Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días para todos. Un gusto estar de este lado con Ceci García acompañándome aquí realizando las entrevistas, estos encuentros en Uniradio. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Todo tranquilo?
Todo muy tranquilo.
Bueno, me alegro. Tengo algo para comentarte, a ver qué me decís y qué opinas de esto. Te voy a dar una definición.
Dígame.
¿Tá? Kabbalah es una sabiduría antigua que brinda herramientas prácticas para crear felicidad y satisfacción duradera. Eso dice por ahí, en el mundo Google, en el mundo web, cuando ponemos la palabra Kabbalah, ¿no? Kabbalah, comunicación, antropología, las maneras de hacer, pensar, teorías de la contemporaneidad. Este es el libro de Nicolás Guigú que está presentando. Nicolás Guigú, antropólogo, docente de esta casa de estudio, a quien le damos la bienvenida.
¿Qué tal?
Y le preguntamos,
¿cómo andan?
Si está bien esta definición y qué relación
más
tiene.
Más o menos, pero bueno.
A ver, contanos.
Me gusta la idea de la búsqueda de la felicidad.
Sí.
Y que tenga que ver con una
caso,
sabiduría antigua, ¿no?
Exacto. Lo que traté de hacer en este trabajo, en este libro, tiene que ver con las investigaciones que vengo llevando acá en la Facultad de Información y Comunicación, que, mi gran preocupación acá es, a ver, en general la teoría está vinculada con la escritura, ¿sí? Yo hace años que vengo diciendo que hay posibilidad de hacer teoría con imágenes, y el espacio para hacerla justamente es el espacio de la comunicación, ¿sí? Por eso en el siglo XXI digamos que es un espacio privilegiado para pensar, pero no para pensar para plantear el pensamiento como una abstracción que vuelve a la escritura, sino justamente como entender que la escritura es imagen, es una imagen linealizada, arbitraria, reiterativa, y hay otras modalidades de imagen. Entonces, en este trabajo van a encontrar una cantidad de imágenes de diferentes estilos y tipos, entre ellos la escritura clásica, que nosotros pensamos como la única escritura posible, imágenes de diferente tipo que he venido trabajando y generando y produciendo a lo largo de los años. Es decir, que también me sacó las ganas de trabajar como artista y como investigador de la comunicación, ¿sí? El arte es una parte fundamental de la comunicación, y no porque sí, sino porque justamente es de los pocos espacios, sino el único, que permite esta síntesis entre diferentes modalidades de escritura, que permite esta posibilidad ya no de pensar en imágenes o hacer análisis de las imágenes, eso a mí me aburre profundamente, sino justamente dado que pensamos con imágenes, cómo se puede salir de esa mediación fóbica de la escritura sobre la imagen y pensar desde las imágenes. Es una cuestión importante. Y el tema de la Kabbalah y la relación con la comunicación es porque justamente la Kabbalah es una teoría de la comunicación, ¿sí? Una teoría muy desconocida de la comunicación, una teoría que tiene una base oriental del cercano oriente, pero se sintetiza o madura y cristaliza en el occidente. Es más, acompaña todos los procesos, digamos, de civilizatorios que tienen que ver con ese proto-occidente, y para mí, siempre, y lo planteé muchas veces acá en cursos, ¿qué pasaría si el signo no es arbitrario? ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí, y de hecho sabemos que el signo no es arbitrario, ¿sí? Yo le aviso a la gente de esto, o sea, hay todo un proceso, parte de la deconstrucción justamente de mostrar la no arbitrariedad del signo, porque el signo como tal no existe, pero sería toda una
discusión. Esto es un escándalo que lo digas en la...
Tengo una lista de profesores que te pueden venir a pelear.
No, bueno, pero a ver, por una parte tiene un nivel de arbitrariedad, pero hay otro elemento, sí, lo que llamamos como signo realmente tiene una existencia propia. Yo creo que ha habido toda una discusión importante, y de los grandes, digamos, ¿cómo decirlo?, teóricos de la propia arbitrariedad del signo, ha habido muchas dudas siempre, inclusive reformulaciones pensando la arbitrariedad de otra manera. Eso por una parte. La otra tiene que ver con una temática o una preocupación que estoy trabajando también bastante en comunicación que tiene que ver con el colonialismo, sí, con el pensamiento colonialista y cómo. Y esta preocupación también viene de una imagen que le saqué varias fotos, que no sé dónde están, que es lo que pasa con las fotos de los celulares, de un conjunto de sillas que había en la vieja Helicom, que había nombres de teóricos de diferentes partes del mundo. Yo los empecé a mirar y fue muy interesante lo que me pasó, porque eran todos hombres. Uh-huh. Había una excepción que era Julia Kristeva y eran todos europeos y americanos. Es decir, que daría la impresión que desde Asia, África, Asia o inclusive Australia, qué sé yo, nadie había pensado en la comunicación. Yo creo que toda esa visión y esa versión eurocéntrica que tenemos nosotros absolutamente de modé, es decir, ni siquiera es un indicador de desactualización bibliográfica en este momento. Yo creo que eso es importante. Hace que pensemos la comunicación de una perspectiva absolutamente colonialista, uh-huh, conservadora.
Tiene, sí, que ver con la formación, ahora que vos lo mencionás y teniendo en cuenta esa imagen en la antigua, en la ex Licom, de que esto significaría tener que como quien dice, sacudir la modorra y los investigadores y los docentes tendrían que empezar a abrir el espectro de.
Bueno, un poco está pasando. En este momento vemos varios que estamos tratando de justamente salir de lo que Grotfogel dice, los hombres de los cinco países, que la bibliografía básica que va a tener cualquier curso que ustedes van a tomar acá, mayoritariamente. Es decir, hay mucha gente que está tratando de buscar otros caminos, no porque, a ver, no, esto no es un capricho, sino porque el colonialismo tiene que ver con la eliminación del otro, la conquista del otro, pero también tiene que ver con el desconocimiento del otro. Que yo diga que ahora creo que en un par de meses, no voy a decir el nombre porque va a ser un poco sorpresivo, una de las grandes teóricas de la comunicación es una señora indígena boliviana en este momento que está recorriendo el mundo hace muchos años. Yo le voy a dar algunos trabajos de ella en un curso de la maestría, y Silvia Kusikanki se llama. Bueno, y una cantidad de pensadoras y pensadores de diferentes partes del mundo que ya no tienen, no están asentados en ese lugar absolutamente colonialista y cómodo, Europa-Estados Unidos, ¿sí? Porque inclusive lo que nosotros podemos entender como Occidente ha cambiado mucho. Bueno, el trabajo empieza justamente, estamos en la finitud del pensamiento occidental, es decir, en el final. Eso tiene que ver con la eclosión de estas otras modalidades de pensar, pero también tiene que ver con los límites de un pensamiento en relación consigo mismo. Entonces, el colonialismo en realidad empieza en casa, ¿sí? Y el colonialismo occidental empieza en el propio occidente, ¿sí? Entonces, lo que va a ser todo el conjunto de estrategias políticas, económicas, culturales, de dominación, etcétera, va a generar un formato de Occidente o un ideal de Occidente que es el que nosotros recibimos, que es el de Occidente racional, que produce determinado tipo de racionalidad progresista, accidente. Sin embargo, hay otros Occidentes que quedaron soterrados y que inclusive es muy interesante que por eso esto ahonda en movimientos esotéricos europeos. En los momentos más álgidos de la modernidad europea es cuando surgen los movimientos esotéricos occidentales más importantes. Es decir, hay toda una otra historia del propio occidente que recién estamos empezando a descubrir y darle la importancia epistemológica y heurística que realmente tiene, ¿sí? Uh-huh. Porque el colonialismo empieza en casa, es decir, colonizo y genero una mentalidad, por así decirlo, hegemónica, una perspectiva hegemónica, y trato de obliterar y eliminar la demás. Todo esto siempre fue muy desdoblado, muy falso. Sabemos que Einstein era cabalista, por ejemplo, es decir, una cantidad de científicos estaban iniciados en estos diferentes conocimientos esotéricos, pero en el espacio de lo secreto, de lo desdoblado, de lo escondido. Esta perspectiva colonialista, ¿sí?, es la que va a colaborar, a conformar cierta versión de la ciencia que es la que vamos a recibir nosotros, ¿sí? Y como colonizados con un espíritu mucho más acrítico. El problema del colonizado es que siempre quiere ser lo que no es. Entonces nosotros decimos, yo siempre digo que es muy dudoso que los uruguayos seamos occidentales. O inclusive frente a los occidentales legítimos tendríamos que pasar por un conjunto de pruebas que tal vez... O sea, porque yo... el colonizado siempre quiere ser como el colonizador. Inclusive claro, se da ese fenómeno que la lingüística se estudia mucho de hipercorrección, en el sentido de querer dar todos los elementos para parecer lo más occidentales que se pueda. Eso en términos académicos e investigación no genera investigación, aunque sea redundante, sino reproducción. Es decir, la gente reproduce una cantidad de autores que leyó y que está influenciado, que está muy bien, pero no logra generar pensamiento propio, claro, ni mucho menos cosas nuevas, porque su referencia siempre va a estar en una parte del mundo que va a estar a un nivel más alto que él, ¿sí? Esa es la mentalidad triste del colonizado. Y nosotros como FIC, por suerte en muchas escuelas y facultades de comunicación esto se está discutiendo mucho, y hay una, nosotros estamos
de entenderse
un poco,
como teoría de la comunicación, el Kabbalah.
No, de entender el tema del colonialismo. Yo estoy hablando, digamos, de la Kabbalah como teoría de la comunicación. Sí,
¿Es una discusión?
Sí, es una discusión, claro, porque es como lo que pasa si el signo no es arbitrario, por eso.
Claro,
y
por
cómo,
eso.
Y cómo se puede, y cómo se puede jugar con eso, o en todo caso, cuáles son los niveles de arbitrariedad, si existe claro, el signo. Bueno, empieza una cantidad de discusiones interesantes. A mí, sobre todo, me interesaba en este trabajo hacer una suerte de arqueología, es decir, bueno, este occidente monosituado, la versión que recibimos de occidente, hay otras, están emergiendo a través de los estudios, las investigaciones y demás, y sobre todo cómo pensar la comunicación en el siglo XXI. Por eso hay un capítulo que tiene que ver con teoría de la comunicación, claro, y la relación entre ciencias sociales, porque lo que le decía, primero el objetivo del libro, o uno de los objetivos, es pensar teoría con imágenes, ¿sí? Es decir, no esa mediación más fóbica de la escritura hacia las imágenes, sino cómo se imbrican unas y otras. Pero también saber que las áreas importantes o los ítems importantes de discusión en el campo de la comunicación no se están dando en la ciencia de la comunicación, no se están dando en los estudios culturales, no se están dando en disciplinas afines, sino que están muy vinculados en este momento a las ciencias exactas y naturales. ¿Sí? Eso implica una revisión bibliográfica y un poco también saber lo que está pasando en el mundo.
No, y también, ¿sí?, estamos acostumbrados a encasillar las teorías por corrientes,
claro,
y delimitar todo, y ya abrir al terreno del esotérico, por ejemplo, al Kabbalah, implicaría tener que ampliar a un mundo de posibilidades.
Claro.
Que ya te rompería con la estructura establecida.
Exacto.
De esto es así o es así.
Ah,
o
porque
es
hay
así.
Una pedagogización de lo teórico que es para facilitar, digamos, dar clases, vamos a ser francos,
sí,
pero
claro,
en realidad tal vez no facilita mucho al pensamiento. Por ejemplo, cuando uno, de los grandes temas que tenemos en el siglo XXI, que un poco lo trato, es todo el tema la comunicación humana. Nosotros no estamos pensando, cuando digamos nosotros, estoy diciendo un conjunto importante de gente en el mundo, investigadores de punta, no estamos pensando la comunicación como un fenómeno únicamente humano. Claramente, estamos pensándolo como un fenómeno poshumano en el que intervienen toda la, digamos, nuestra pirotecnia tecnológica, ¿sí? Donde intervienen los animales, donde intervienen las plantas, y no es que tenga un ataque de panteísta espinociano, sino que realmente son, sí, investigaciones duras que se están dando. Por eso el campo de la biología en este momento para la comunicación es extremadamente importante, y toda la relación naturaleza, cultura, es muy importante, ¿sí? Porque estamos diciendo que los animales se comunican, que tienen sistemas complejos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de ellos con nosotros? Eso es lo que se está investigando en comunicación a nivel internacional, y son cuestiones de punta, que es un debe que tenemos nosotros, claramente, ¿sí?
Claro.
Pues una versión muy siglo XX, todavía la que seguimos manejando.
De comunicación.
De comunicación, sí, muy centrada en el ser humano, ¿sí? Como el único capaz de comunicarse, uh-huh, lo cual es falso. O sea, tenemos inteligencia artificial autónoma que pasa en nosotros, sistemas complejos que se comunican entre sí, computadoras que vos entras y te dicen, usted es un robot, tenés que demostrar. Uno,
claro,
le tiene que demostrar a la computadora, es un atrevimiento, uno le tiene que demostrar a la computadora que uno no es un robot, es terrible. Bueno,
sí,
y en todos los sistemas sofisticados de comunicación ingresamos como término, lo cual es todo un problema, no como centro, no como término, que es todo un problema que también hay que empezar una perspectiva crítica, porque...
¿Y cómo se camina hacia un estudio de comunicación que no sea de siglo XX, del siglo XXI.
Como, bueno, hay como... una cantidad de autores y teorías que están trabajando justamente con... A ver, es lo que la otra vez discutía con los sociólogos, la sociología tan clásica nuestra, la sociología uruguaya tan clásica, tan reconocible a nivel internacional, por su carácter tan clásico. Entonces, en cualquier congreso sabemos que ahí vienen los sociólogos uruguayos, son como los clásicos, ¿no?
Sí.
No estoy diciendo nada más que eso.
Por las dudas.
Entonces, claro, yo la otra vez discutiendo con algunos colegas de sociología, yo le decía, hay que entender que la sociedad no está compuesta únicamente por seres humanos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Vos tenés toda una cantidad de sistemas maquínicos que son parte de la sociedad. Todos los estudios de los estudios de los animales, que vuelven a empezar más o menos en la década de los 80, y en realidad son muy anteriores, pero que vuelven a establecerse, tiene que ver con... digamos, cómo los sistemas complejos de comunicación que se dan entre los seres humanos y los animales. Uh-huh. Los sistemas de complejos que se dan entre los seres humanos y las plantas, entre los seres humanos, y lo que podríamos entender como máquinas, que ya no son máquinas, porque nadie va a pensar su celular como una máquina, sinceramente, nadie piensa su computadora como una máquina. O sea, también eso es parte del mundo analógico. En este mundo nosotros no pensamos los objetos tecnológicos que nos rodean como máquinas en general. Bueno, y eso hace que se generen sistemas de comunicación sumamente complejos en una... Claro, no tiene una relación.
Uno lo siente como parte de uno.
Por
¿no?
eso. Por
es como dejás el celular en tu casa y te cortaron el brazo.
Es parte de vos.
Saliste sin brazo de tu casa.
Y cuando lo perdés.
Claro.
Y cuando lo perdés, tu vida pierde un poco de sentido durante unos días mientras se reacomoda.
O cuando uno cambia de aparato.
Yo me olvidé de mi computadora, la dejé. O sea, yo estaba en un mal momento. La dejé en un lugar, la perdí. Y se me perdió la vida en ese momento. Estás como desorientado.
Claro. Sí, cuando uno cambia de teléfono que no lo entiende.
Totalmente.
Al nuevo, que
¿qué me está pasando?
No es que no esté, sino es que no lo sé dominar.
¿Dónde está mi vida? No sabes cómo. Es duro.
¿Y qué pasa? Bueno, hablamos de la comunicación como la capacidad de interacción con el otro, como quien dice. ¿Qué pasa con los medios de comunicación?
Claro, hay que ver que por eso si los medios siguen siendo tan medios o qué mediaciones o incorporaciones estamos generando nosotros. De hecho, los medios de comunicación están en una crisis tremenda en este momento porque y le están buscando la vuelta, es muy intuitivo, no saben siquiera cómo manejar la publicidad en internet, con la plataforma, prueban una cosa a ver qué pasa.
Y les pasa mucho también eso que estabas mencionando de la facultad, de ser muy del siglo XX, ¿no?
Son muy del siglo XX.
Son muy del siglo XX nuestros medios tradicionales en este país y están aprendiendo a caminar en el siglo XXI.
Exacto.
¿No? A otras mediaciones, a otra forma de expresar el periodismo, de expresar la comunicación, ¿no? Entonces es un camino
pero
raro
no
el que se está
atravesando. Por ejemplo, hay un problema, no se acomodan bien a las lógicas de las redes, claramente.
No, y hay otro factor de... Cambió el ocio, ¿no?
Cambió el ocio.
Antes uno hacía, escuchaba radio o miraba televisión en los momentos en los que estaba aburrido y buscaba una forma de entretenimiento o algo.
Y
ahora no hay espacio al ocio, no hay espacio a aburrirse.
No.
Porque tenés el celular a mano.
Está
porque
sobreestimulado.
Tenés... Exactamente.
Y el consumo de esos medios es distinto ahora. No es el mismo que antes.
Absolutamente.
Uno no se detiene... Bueno, nosotros estamos haciendo radio en este momento y es muy difícil que una persona esté todo el día escuchando la radio, esté prendido en mi radio escuchándola de fondo. No es muy común. La gente ahora va a los podcasts, va directamente a escuchar los productos elaborados pronto ya a demanda, on demand, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cambió la forma de consumo.
Sí, y eso también es todo un conjunto de desafíos porque, digamos, las personas que interactúan, digamos, con las noticias o los acontecimientos a través de esas plataformas que pasan a ser también algo íntimo.
Exacto.
Y es una idea muy extraña porque la gente expone situaciones de su vida... o mucha gente privadas, afectivas, es decir, es como un conventillo afectivo y no a veces hay muchas dificultades para entender que hay una cantidad de gente transitando por esos lugares.
Además
y que
flujos de información que se cuelan, entonces hay un mundo paralelo al real, al presencial.
Exacto.
Que tiene que ver con los afectos y con todo eso, con la relación social, y a su vez en el medio atraviesa el flujo de información mediática.
Exacto. Pero lo que decían ustedes de la relación de los medios clásicos con las plataformas y las redes, en este momento están probando a ver cómo ingresan publicidad. La mayoría de los experimentos que están haciendo están fracasando, le están buscando otra. Bueno, hay situaciones extremadamente impositivas en este momento, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes entran a un video de YouTube y a veces tienen que soportar publicidad en medio, sí, de, o sea, ya no, sí, saben qué hacer realmente.
Exactamente.
Están,
sí,
probando porque no saben cómo vender sus productos, porque también las redes no le dan ningún dinero a ellos, es decir, es como el siglo XX y el siglo XXI. La rémora del mundo analógico y el mundo digital. Bueno, y en medio de todo de eso, nosotros, los humanos, cambiando radicalmente nuestra forma de comunicación, cambiando nuestras maneras de estar en el mundo y nuestra propia imagen de ser humano como tales. Eso es muy importante. Sí, pues decía, no se puede pensar la comunicación siquiera como dos seres humanos interactuando. Hay muchísimos más elementos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entra toda la dimensión maquínica, la dimensión de los animales, la dimensión de las plantas, saber que el ser humano no es el único que se comunica, ni que produce símbolos, ni que produce cultura, etcétera, etcétera. Es decir, salir de esa visión antropocéntrica absolutamente, que para nosotros es bastante doloroso, porque nuestra especie es absolutamente autorreferencial, es muy narcisista, y piensa que es el centro del universo, por más que empíricamente le han dado, y bueno, teóricamente le han dado una enorme cantidad de sopapos, ¿no? A través de diferentes, sí, descubrimientos para sacarlo de
ese centro.
Nosotros los humanos somos terribles en ese sentido. Somos el centro, todo el universo está en función nuestra, todo. Ni siquiera el sistema solar, todo el universo. Entonces, claro, cuando uno ve que nuestros sistemas de comunicación empiezan a tener inclusive otros niveles de complejidad en el mundo maquínico, o qué sé yo, que diferentes sistemas nos ingresan como término, o en todo caso que la originalidad humana no es tan original, por así decirlo. Bueno, yo diría que es la manera de pensar la comunicación del siglo XXI, es decir, salir de esa visión antropocéntrica del centro del hombre, como del hombre en sentido genérico, el hombre, la mujer, todos los géneros, lo que sea, como centro de la cuestión. Sí, eso creo que es el gran desafío. Todo lo que tiene que ver con la comunicación poshumana o transhumana.
Hemos tenido una clase, no sé si
sí.
nos tocó tener una clase de antropología de la FIC.
En el tiempo.
acompañado
pero evolucionando, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Planteando nuevos desafíos,
sin
como
claro.
mencionaba, de
claro.
la comunicación.
Sin duda.
Es un poco pensar de manera decolonial, no reproducir, no tener miedo a las ideas nuevas. Si tengo que ponerme a leer de cero, me pongo, no voy a seguir reiterando a un conjunto de autores que los leí. Eso creo que es importante, pero no es por una cuestión de actualización, sino por una cuestión de que están pasando una enorme cantidad de situaciones nuevas que nuestras teorías analógicas, por así decirlo, no
la acompañan
no,
a la realidad,
no,
para nada.
Decíamos con Cecilia cuando nos llegó el libro que tiene una edición preciosa.
Sí.
Cuenta con dibujos tuyos.
Sí, son todos.
Son todos tuyos.
Todos.
Qué bueno.
Sí, bueno, por eso también de no... a mí me preocupa mucho el tema del analfabetismo visual, ¿no? Porque siempre
un mundo de la imagen, ¿no?
Por eso. Entonces también como las imágenes tienen sus
A ver, estamos viendo uno del fuego.
Estábamos mirando el del fuego.
Ah, sí, pues trabajé mucho con los elementos.
Con los elementos,
inclusive
el árbol
tiene,
de la vida, el
tiene
fuego. Agua, vi por ahí.
Sí, tiene un... ¿Dónde está? ¿Ves?
Opa. Mirá qué bueno.
Tiene
una especie de póster,
sí,
digamos.
Sí,
una extensión,
sí,
donde están todos los elementos.
Exacto, dentro de la cosmología occidental, porque por ejemplo en la China existe la madera, pero
claro.
uno de esos sale. O sea, pero también me gustaba pues el tema de unidades básicas que se combinan permanentemente, por así decirlo, dentro de la cosmología obviamente occidental.
Aquellos que quieran acceder al libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
Lo pueden encontrar en la librería de Ramo, lo distribuye Guzzi.
La editorial es Lúcida.
Lúcida Ediciones, y bueno, y lo es una coproducción, por así decirlo, con el Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad de acá, de la FIC, que también fue importante hablar con qué editorial puede hacer un trabajo, porque es un trabajo complejo este, que implica, bueno, toda una dedicación a la labor con imágenes, y también el hecho de decir, bueno, hay producción académica en la universidad que no necesariamente transita por las editoriales universitarias, y eso no es porque sí, es porque las editoriales universitarias, a las cuales hay que agradecerle mucho, bueno, los formatos que tienen de y las tapas mejoraron, pero son
tremendo, sí, sí, sí.
Sí. No son aquellas verdecitas y
no.
Que parecían un recetario médico y que la gente ni se aproximaba, que daba la impresión de que el diseñador se había preocupado por generar un rechazo del lector.
Del lector.
Sí.
Pero claro,
inclusive el tema de la homogeneidad eso es interesante también, cómo la homogeneidad, que es un valor en el mundo analógico, en el mundo del siglo XX, en el mundo del siglo XXI no es un valor. Entonces también a veces la heterogeneidad es editoriales y de publicación que en un momento,
claro,
por ejemplo,
la universidad no genera.
Pero la CECIC la tuvo en un momento, homogéneo. Después la perdió en pos de decir vamos a tener un formato único. Y sí, ¿para qué? No, para que los roscos lo van a reconocer igual. Ese no es el punto, pero es una idea de cómo, claro, cuando yo era chico, que todos los teléfonos eran negros, ¿no? Entonces eran unos teléfonos así enormes, claro, negros. Entonces eso después empezaron a aparecer. Bueno, eso tiene mucho más que ver justamente con el mundo analógico. Entonces tenía que buscar una editorial que supiera manejar bueno, lo que yo quería hacer.
Y que respetara también de que hay obras tuyas.
Exacto.
De imagen.
Claro,
que
claro.
Cada uno es, hay editoriales, claro, aparte que son celosos con eso.
Claro, lo que hice también, porque es un libro bastante arriesgado en el sentido teórico y demás, fue mandar los escritos a un grupo importante de gente que lo leyera y demás, como para ¿cómo se dice? Tener
una opinión, una mirada,
y dentro de dos comunidades que son, digamos, académicos, pero también son artistas, ¿no? Pues son dos comunidades complejas, pero por suerte. Y a la presentación, que fue hace un tiempo, fue en Casa Mario, en la Ciudad Vieja. El proyecto Casa Mario fue interesante porque había justamente intelectuales de la escritura, digamos, académicos y artistas, y fue una fusión interesante porque también estamos mucho más cercanos de lo que parece. El problema es que también, y tal vez esto sea una herencia del siglo XX, seguimos insistiendo con disciplinas separadas, que tal vez la separación tenga mucho más que ver con relaciones de poder que con la búsqueda del conocimiento, de la verdad, etcétera. Porque tal vez podríamos trabajar mucho más transversalmente, mezclarnos mucho más, sí, y bueno.
Ya saben, entonces, Cábala, comunicación, antropología, las maneras de hacer pensar, teoría de la contemporaneidad, del antropólogo Nicolás Guigú, que nos acompañó aquí en Uniradio. Muchas gracias, Nicolás.
No, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.